8:30, 1:30 en Canarias.
Con Iván Alonso, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a este Mediodía COPE de domingo de este 1 de mayo, Día del Trabajador, que se celebra, es verdad, en una semana en la que hemos conocido datos sobre nuestro mercado laboral y no son buenos. Ya lo sabes, en el primer trimestre del año, de enero a marzo, se perdieron en España 100.000 empleos y aumentó el paro en 70.000 personas. Este 1 de mayo es un día que estaba reservado hace años para grandes marchas en las que los sindicatos sacaban a cientos de miles de personas a las calles en toda España para reclamar derechos laborales, para protestar por datos como estos del paro. Eran actos masivos, sobre todo en los años 80, en la transición, en los 90 y también en los primeros años de los 2000, y que han ido perdiendo progresivamente toda su fuerza. Aparte del declive de la afiliación sindical, también pesa ese poco ruido que vienen haciendo en los últimos años tanto Comisiones Obreras como UGT, que son los dos principales sindicatos de nuestro país. Muy poco ruido sindical. ¿Por qué? Pues porque con el Partido Socialista y Podemos en el Ejecutivo, pues tanto Comisiones Obreras como UGT no han querido apenas movilizarse y han optado por ponerse de perfil. Hay buena sintonía entre gobierno y sindicatos y, claro, no hay ni huelgas generales, ni paros, ni manifestaciones. Da igual los datos que venimos conociendo de la economía española o esos altos niveles del paro. Los sindicatos han firmado una tregua con Sánchez y solo apuntan hacia las empresas. Quieren una subida de los salarios generalizada, pero no reclaman al Ejecutivo, por ejemplo, que haga algo para poner fin a la inflación desbocada. Por cierto, menuda paradoja también la que se vive en este Día del Trabajador con esos datos que conocíamos esta semana del paro. Es que en España se destruye empleo, pero a su vez hay sectores de nuestra sociedad que tienen problemas a la hora de encontrar personal. De hecho, según el Instituto Nacional de Estadística, son 109.000 los puestos sin cubrir vacantes en España. La gran mayoría de ellos en las pymes, en las pequeñas y medianas empresas. Y esto solo es una cifra estimada, como también lo es que alrededor del 10% de las vacantes se quedan sin cubrir en nuestro país. ¿Cuál es el motivo? Se lo hemos preguntado a Jesús Torres, que es el presidente de la Asociación Española de Directores de Recursos Humanos.
Ocurren dos fenómenos. Uno es el fenómeno, digamos, formativo. Ese nivel de capacitación que tenemos en nuestra población, pues impacta en que posiciones menos cualificadas, pues nos cuesta más cubrirlas. Y por otro lado, yo creo que en esta época de pandemia que hemos sufrido, el descenso evidente e incluso la fuga de capital emigrado, es inmigrante que viene de otros países a trabajar en España y que muchas veces accede a estas posiciones menos cualificadas, pues no lo tenemos ahora mismo.
Y es que fíjate qué datos. Según el Banco de España, nada menos que el 27% de las empresas de nuestro país tiene problemas para cubrir sus puestos de trabajo. Y como te digo, son datos estimados, porque si miramos sector a sector, los problemas para contratar mano de obra aumentan significativamente en alguno de ellos. Por ejemplo, en el de la construcción, tienen un verdadero rompecabezas a la hora de conseguir personal. Hacen falta 700.000 trabajadores, según datos de la Confederación Nacional de la Construcción. Este sector que ha visto cómo desde la crisis del ladrillo en 2008... cuando en España había trabajando más de 2,5 millones de personas en la construcción, su capacidad a la hora de encontrar mano de obra pues ha mermado significativamente. Y lo contaba aquí en COPE el presidente de esa Confederación Nacional de la Construcción, Pedro Fernández.
El sector dejó de ser atractivo para los jóvenes en la crisis del año 2008. Está sufriendo una escasez de mano de obra, principalmente centrado en la pequeña y mediana empresa. Eso es importante tenerlo en cuenta, porque las grandes infraestructuras no tendrán falta de mano de obra porque son las que primero se atienden. El problema es que la pequeña y mediana empresa es la que no encuentra especialistas para poder ejecutar los trabajos.
Y no solo en la construcción, también en la hostelería, en el sector de los transportistas y, ojo, hasta en el sector médico. Faltan radiólogos, por ejemplo, en nuestro país. Enseguida ampliamos en este Mediodía COPE esta curiosa paradoja que te contaba, que tenemos además en este 1 de mayo, en este Día del Trabajador, que también es importante celebrar el Día de la Madre. Se celebra este día, este 1 de mayo, en este primer domingo de mes. Así que por supuesto, desde aquí, desde la radio, desde la cadena COPE, felicidades a todas ellas. A esta hora, aparte de estas, hay otras noticias que contar, noticias que debes saber y que repasamos con la ayuda de Andrea Espuña.
Escuchas Mediodía COPE.
Seguimos pendientes de la situación en Ucrania, en especial en esa acería de Mariupol.
Otro grupo de civiles ha logrado escapar. Con estos ya serían 46 las personas que, según el Ministerio de Defensa del Kremlin, han logrado salir de la fábrica que se encuentra completamente sitiada por las fuerzas rusas. Eso sí, aún se desconoce el destino de los que han huido. Por parte de Putin, sigue con su ofensiva centrada en el Donbass y en la zona sur de Ucrania.
Isabel Díaz Ayuso presenta su candidatura para dirigir el Partido Popular de Madrid.
Será los días 20 y 21 de mayo cuando el Congreso de los Populares Madrileños decida el futuro de la presidenta de la Comunidad de Madrid.
Y en Arbo, Pontevedra, buscan a un niño de 10 años arrastrado por la corriente en una playa fluvial.
Su padre ha fallecido ahogado. En la zona estaban también la madre y la otra hija del matrimonio, una niña. Ambas se encuentran bien de salud, aunque el padre no pudo ser recuperado del agua y murió en él.
Y en los deportes, tenemos varios deportes en directo, fútbol, motos y baloncesto ahora mismo, Bruno Casara.
Estamos en el minuto 33 de la primera parte en el Martínez Valero. De momento, Elche 0, Osasuna 0 a las 4 y cuarto, Granada Celta 6 y media, Rayo Real Sociedad y a las 9 de la noche, Barça Mallorca. Esos son los partidos que completan la jornada dominical. En segunda, también tenemos en directo un partido, ya va ganando el Amorebieta en el minuto 35 de la primera parte, Amorebieta 1, Fuenlabrada 0, Gran Premio de España, MotoGP. Estamos en directo, de momento, lidera la carrera Peco Bañaya, Liga Endesa. Ha finalizado un partido, Fútbol Club Barcelona 84, San Pablo Burgos 69. En directo tenemos Gran Canaria 74, Río Breogán 76, a falta de 4 minutos para acabar el partido. Y en el Mutua Madrid Open, la ucraniana Kalinina ha eliminado a Garbiñe Muguruza 6-3, 6-0.
En este domingo primero de mayo han vuelto a celebrarse este Día Internacional de los Trabajadores como se hiciera antaño. Los sindicatos han vuelto a las calles de más de 60 ciudades españolas en esta celebración, por ser además singular, por ser la primera sin restricciones desde que estallara la pandemia, un mayor control de los precios, así como pactar subidas salariales que garanticen el poder adquisitivo de los trabajadores. Estas son las principales demandas de los sindicatos, dirigidas sobre todo hacia las empresas y no hacia el gobierno. Anuncian, eso sí, movilizaciones los sindicatos si no se desbloquea la negociación de los convenios laborales. Unai Sordo es el secretario general de Comisiones Obreras.
Como todo el mundo sabe, no hay un acuerdo para fijar en qué términos se revalorizan los salarios en los próximos meses y en los próximos trimestres, y si no se desbloquea esa situación, las organizaciones sindicales vamos a impulsar un proceso de movilización creciente en torno a la negociación de los convenios colectivos.
Eso sí, lo dicen con la boca pequeña. Ambos sindicatos, tanto Comisiones Obreras como UGT, hablan de movilizaciones si no se desbloquean las negociaciones en los convenios laborales. Veremos. Otra de las principales figuras en la concentración de mayor calado de los sindicatos por toda España, que ha sido la de Madrid, ha sido la de la vicepresidenta del gobierno, Yolanda Díaz. En su intervención, la también ministra de Trabajo ha hecho varios anuncios, entre ellos que se va a constituir una comisión de expertos para la reforma del Estatuto de los Trabajadores.
Estos días constituiremos la comisión de expertos para hacer la gran reforma del derecho laboral español. Como saben, es el Estatuto del Trabajo del siglo XXI. Y también les anuncio que, como nos lo tomamos muy en serio, en pocas semanas trabajaremos con los agentes sociales una ley de participación institucional.
Esto último, un claro guiño a los propios sindicatos, a los que remunerará por negociar las reformas. La buena sintonía entre gobierno y sindicatos que se nota también, además, en ese poco ruido que han venido haciendo en estos años en los que está el gobierno de coalición, tanto Partido Socialista como Podemos en él. Por cierto, que en este primero de mayo, en este Día del Trabajador, otra de las autoridades en pronunciarse ha sido la del presidente de la Conferencia Episcopal Española, cardenal Juan José Omella, que ha pedido la colaboración entre gobierno, empresarios y sindicatos para crear empleos dignos.
Tener acceso a un trabajo digno es la mejor de las políticas sociales. Por eso es necesario que las administraciones públicas se esfuercen por crear las condiciones idóneas para que los empresarios y emprendedores inviertan en actividades económicas que generen trabajo.
Y es que la precariedad, la temporalidad de nuestro empleo no es el único problema a atender. Este Día del Trabajador también nos hemos fijado en el paro. A día de hoy, más de 3 millones de españoles se encuentran sin empleo. A pesar de la mejoría que veníamos viendo en los últimos meses, nuestro país continúa a la cabeza de la Unión Europea en la tasa de paro con un 12%. Incluso duplicamos la media europea. Y esta situación convive con otra, como te contaba al inicio de este Mediodía COPE, que puede sorprendernos. Y es que, según el Instituto Nacional de Estadística, hay más de 100.000 puestos vacantes ahora mismo en España. Precisamente un organismo como el Banco de España estima que casi el 30% de las empresas de nuestro país tienen problemas de falta de trabajadores. Por los micrófonos del fin de semana de COPE ha pasado Catalina Payá, que es profesora de la OBS Business School y experta en el mercado laboral. Y explicaba así que el exceso de cualificación de algunos trabajos no está permitiendo cubrir esas plazas.
Por un lado, buscan unos profesionales muy cualificados que están evidentemente demandados en el mercado laboral, pero luego a la hora de ficharlos no les están haciendo las ofertas que estos profesionales quieren.
Condiciones también precarias en algunos sectores o el mayor nivel de estudios de nuestros jóvenes son algunas de las claves que ejemplifican esta realidad. Rubén Prieto, buenas tardes.
Buenas tardes, Iván. Este problema se ve especialmente en la construcción. Actualmente hace falta 700.000 plazas por cubrir, según datos de la Confederación Nacional. La falta de motivación entre los jóvenes, así como la dificultad para encontrar gente cualificada, son algunos de los motivos que están detrás de este déficit de trabajadores. Nos lo explica en COPE Laura Martín, responsable de recursos humanos de una empresa constructora.
La incertidumbre, todo lo que afecta al país, afecta al sector de la construcción. Entonces, nos está costando tanto la parte cualificada como no cualificada.
Pasa lo mismo en la hostelería, uno de los sectores más afectados por la pandemia. La escasez de trabajadores ha generado que algunos negocios tengan que cerrar. Es el caso de Fernando. Tenía dos restaurantes en Zaragoza y digo tenía porque uno ha cerrado por la falta de personal.
No cabe duda que ha habido una fuga importante a otros sectores durante estos años de pandemia, porque no se han podido mantener esos puestos. Entonces ha habido mucha fuga de personal que se han ido a otros gremios.
Ejemplos como el de Fernando se han repetido en estos últimos meses. De hecho, la hostelería es el único que cuenta con 73.000 empleados menos de los que tenía en febrero de 2020.
La construcción, Rubén, y la hostelería, que son de los colectivos más golpeados, aunque no los únicos.
El sector médico es otro de los más afectados por esta falta de personal, especialmente en la medicina especializada. Y es que los últimos datos recogidos aseguran que España sufrirá dentro de 5 años un déficit de 9.000 profesionales de este sector. También el agrario, cerca del 40% de las empresas agrícolas han reconocido serias dificultades a la hora de encontrar mano de obra. Se debe principalmente a la estigmatización del campo entre los más jóvenes, lo cuenta Lorena, agricultora en Córdoba.
Hay mucha desinformación y los jóvenes desconocen cómo es la realidad de nuestro sector en este momento y aún siguen teniendo esa mala visión.
Otro tema que preocupa a la industria es la falta de camiones y de profesionales que los conduzcan, realidad que se percibe desde hace meses, pero que se manifestó con gran claridad durante los paros de transportistas.
Gracias, Rubén. Mientras en España vemos esas vacantes de empleo en algunos sectores, como te hemos contado, la Unión Europea se ha marcado como objetivo que los profesionales más cualificados lleguen a los países de la Unión. Una iniciativa que presentaba el organismo comunitario esta misma semana y que va a servir para que sea más sencillo conseguir un puesto de trabajo. Una iniciativa centrada especialmente, por ejemplo, en fontaneros, mecánicos o programadores informáticos. Silvia Martínez.
La propuesta de la Comisión Europea contempla dos cambios en la actual regulación. Por un lado, Bruselas busca fomentar un nuevo pacto sobre migración y asilo. La reforma pasaría por racionalizar el procedimiento de solicitud, es decir, hacerlo más corto. En la actualidad llega a alargarse más de 3 meses y eso puede echar para atrás a las empresas para la contratación internacional. Por otro lado, el borrador recoge un cambio en relación a los permisos de residencias permanente o de larga duración. El objetivo es que se puedan acumular, por ejemplo, encadenar un permiso de estudiante y después uno de trabajo y que puedan sumarse para acceder a uno de larga duración. A estos cambios en la norma hay que sumar la intención de potenciar los planes de movilidad laboral, la formación o la inversión en capital humano. En definitiva, la premisa es atraer talento y en especial de actividades en las que los 27 tienen más problemas para contratar trabajadores, los más buscados, albañiles, mecánicos, conductores o programadores informáticos.
Y en este Día del Trabajador también hay que fijarse, hay que poner el foco en las oposiciones, porque 2022 viene plagado de convocatorias después de dos años de retrasos. A esto se le suma que este año se van a jubilar 120.000 funcionarios y va a ser así por lo menos durante la próxima década, porque de los cerca de 2 millones de personas que trabajan para el Estado, 1 millón de ellos, o sea, la mitad, se va a jubilar desde este año y hasta 2030. Esto se refleja, claro, en la oferta pública actual. De hecho, este año a nivel nacional hay ya 2.300 plazas para la Administración General del Estado, y si nos fijamos en puestos más concretos, por ejemplo, hay 120 para aduanas, otras 120 para la Administración de la Seguridad Social y, ojo, 300 puestos en el Ministerio de Transición Ecológica, de creación muy reciente. No faltan tampoco las oposiciones a Correos, que presenta la mayor oferta de empleo en décadas con más de 5.300 plazas, ni más ni menos. Y como siempre, tampoco fallan las oposiciones a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Así que nos hemos preguntado aquí en COPE, ¿cuál es el perfil tipo del opositor? Si siguen siendo las mujeres las que más opositan, ¿o esto ha cambiado con la pandemia? Preguntas que nos resuelve ya Andrea Espuña. Buenas tardes.
Buenas tardes, Iván. No ha cambiado en absoluto. Más del 80% de los opositores son mujeres. Por concretar, es una mujer andaluza de entre 36 y 50 años, con estudios universitarios, al menos 5 años de experiencia laboral y que vive con su pareja y sus hijos en una ciudad grande. Este es el perfil tipo del opositor. Ahora bien, en lo que coincide la gran mayoría, mujeres, hombres, mayores y jóvenes, es que lo hacen no por el sueldo, sino por la estabilidad. Un 80% de los opositores dicen que esa es su motivación principal. Nos lo contaba en COPE Gabriela. Ella tiene 24 años y en menos de un año ha logrado sacarse la oposición de economista en el Ayuntamiento de Madrid.
Me dio mucho tiempo a pensar bien pues qué es lo que quería hacer en el futuro, cuál era mi verdadera vocación, y entonces decidí que era buen momento dejar el trabajo y ponerme a estudiar a tiempo completo.
Por temas de oposición, las preferidas y van por los aspirantes son las de ámbito estatal.
España, por cierto, que es uno de los países europeos que más tiempo lleva, en este sentido, sin cambiar el modelo de selección para los empleos públicos. Reino Unido, Francia o Alemania, por ejemplo, tienen un modelo dual en el que, además del examen, hay una especie de prácticas, por así decirlo. Y algo parecido se quiere implementar, Andrea, aquí, pero solo por ahora en una comunidad, en la valenciana.
Es un modelo que da mucha importancia a la preparación específica en el puesto antes de acceder a él. La consellera de Justicia Interior y Administración Pública de la Generalitat Valenciana, Gabriela Bravo, es la que está organizando esta estrategia.
Por una parte, crear mecanismos para seleccionar perfiles adaptados a las nuevas necesidades de la administración. También agilizar los tiempos de selección del personal y un objetivo fundamental, que es atraer talento joven.
La clave del examen, Iván, pasaría por dos fases. La primera sería una oposición al uso con un examen teórico para evaluar los conocimientos, y los que pasen esa primera prueba tienen una especie de prácticas donde un tutor les irá enseñando las particularidades de su puesto concreto y a la vez irá valorando cómo las van desempeñando. Por cierto, serán pagadas. De aquí salen ya los seleccionados para ocupar un puesto en la administración.
Pues a esta hora de la tarde, 2:47, 1:47 en Canarias, también nos fijamos, miramos a Ucrania. Hoy se cumplen 67 días de guerra allí, donde la principal novedad de las últimas horas ha sido la reunión inesperada en Kiev, en la capital, entre el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi. Este es el momento del saludo. Se trata de la dirigente estadounidense con mayor rango que visita Ucrania desde que comenzara el conflicto. Pelosi ha manifestado allí su apoyo a las autoridades ucranianas tras la invasión rusa.
Con esta visita le agradecemos su lucha por la libertad. Estamos en la frontera de la libertad y su lucha es una lucha de todos y para todos. Tiene nuestro compromiso de que permaneceremos a su lado hasta que termine la batalla.
Mientras, en el terreno, de lo que seguimos pendientes, ponemos el foco sobre todo en la acería de Azovstal, en esa ciudad devastada como es Mariupol, y donde continúan resistiendo alrededor de 1.000 personas entre militares y civiles. Hace unas horas el Kremlin afirmaba que un total de 50 civiles había abandonado la zona y se les había proporcionado comida y refugio. Sin embargo, aún hay cientos de familias allí, mujeres y niños. Una de las últimas voces en pronunciarse sobre la situación de esta ciudad de Mariupol ha sido esta misma mañana el Papa Francisco. El Santo Padre, durante su tradicional rezo del Ángelus, ha pedido una evacuación segura segura para los civiles aún atrapados allí.
Sofro e piango.
Sufro y lloro pensando en el sufrimiento de la población ucraniana, en concreto de los más débiles, de los ancianos, de los niños. Incluso llegan noticias terribles de niños expulsados y deportados.
Expulsi e deportati.
Mariupol continúa resistiendo ese asedio ruso justo en un fin de semana en el que el protagonismo de la ofensiva rusa se ha centrado esta vez en la ciudad de Odessa, que era bombardeada de nuevo. Es uno de los misiles que lanzaba el ejército del Kremlin antes de impactar contra el aeropuerto de esta ciudad portuaria. Un ataque que ha dejado inoperativo ese aeródromo y del que del momento se desconocen daños materiales y humanos. El Kremlin ha afirmado haber atacado ese aeropuerto con el objetivo de destruir un hangar con armas que las tropas ucranianas habrían recibido de otros países. En este contexto, de hecho, esta misma semana el presidente norteamericano Joe Biden pedía al Congreso estadounidense una mayor inversión para ayuda militar. Al mismo tiempo que lo hacía, las tropas americanas siguen entrenando a milicias ucranianas con ese nuevo armamento llegado desde Estados Unidos. Corresponsal en Washington, Juan Fierro.
Las bases estadounidenses en Alemania son las instalaciones elegidas por el Pentágono para instruir a tropas ucranianas en el manejo de las armas que está proporcionando Washington. El portavoz del Pentágono, John Kirby, confirmaba que fuerzas de la Guardia Nacional de Florida eran las encargadas de realizar esta instrucción, que se centra fundamentalmente en el funcionamiento de piezas de artillería pesada, unidades de radar, así como vehículos blindados. Estas mismas fuerzas habían participado ya en el adiestramiento de soldados ucranianos en su territorio en Ucrania antes de que comenzara la invasión rusa. Según el portavoz del Pentágono, los soldados que reciban la instrucción en Alemania se encargarán después de continuar este proceso con más tropas en su país. El último envío de armamento estadounidense a Ucrania consistía fundamentalmente en piezas de artillería pesada, munición, vehículos blindados, así como drones.
La ofensiva rusa también sigue avanzando en otros puntos del país, por ejemplo, en la zona del Donbass. Lo confirmaba el presidente Zelensky en su tradicional discurso diario.
Los ocupantes están reuniendo fuerzas para nuevos ataques contra nuestro ejército en el este del país. Han traído refuerzos a Kharkov y están tratando de aumentar la presión en el Donbass. Han perdido más de 23.000 soldados en esta guerra sin sentido.
Y pendientes, por supuesto, también de las consecuencias económicas derivadas del conflicto. Hemos puesto hoy el foco en el gas. Te recuerdo que el 40% del que consume la Unión Europea proviene de allí, de Rusia. Y el Kremlin ya ha cortado el grifo a países como Polonia o Bulgaria por no pagar en rublos. Amenaza con añadir más países a esta lista si no pagan en la moneda rusa. Uno de ellos podría ser Alemania, que dejaba claro esta semana que no iban a pagar en rublos el gas ruso, pero por ejemplo hoy citan periódicos del país que parece que Alemania finalmente cedería y sí que pagaría en la moneda rusa. La empresa Uniper, de hecho, una de las mayores energéticas del país, ya ha dicho que está preparada para comprar gas ruso con un sistema de pago que convertiría los euros en rublos. Y no es el único caso. Vámonos hasta allí, corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez.
El decreto de Putin, que obliga a los clientes de la energía rusa a pagar en rublos, añade una amenaza. Rusia cortará el gas a quien no cumpla ese requisito y los países centroeuropeos no pueden permitírselo, de manera que las grandes empresas energéticas de Alemania, Austria, Hungría y Eslovenia están dispuestas a abrir cuentas en rublos en la filial del banco Gazprom Bank en Suiza. Estamos hablando de gigantes como Uniper, con sede en Düsseldorf, o MFAO, con sede en Viena, e incluso la Eni italiana. Han estudiado legalmente el asunto y aseguran que no violarían las sanciones impuestas a Rusia por la Unión Europea, pero está claro que las dejarían sin buena parte de su contenido. Europa depende de la energía rusa. De hecho, pagamos a Rusia unos 22.000 millones de euros al mes en facturas energéticas, que a su vez alimentan la maquinaria militar rusa y la invasión de Ucrania. Un ciclo perverso que no será posible romper hasta que no nos hayamos independizado de la energía rusa. Si Putin cortase hoy el grifo, los precios subirían de un día para otro un 28% y solo en Alemania se perderían 2,8 millones de puestos de trabajo.
Semana decisiva esta que entra mañana lunes para el caso Pegasus. Ya lo sabes, ese supuesto espionaje a más de 60 líderes independentistas que ha supuesto una brecha entre el gobierno de Pedro Sánchez y sus socios secesionistas como Esquerra Republicana de Cataluña. Estos últimos apuntan directamente a Margarita Robles como principal culpable de ese supuesto espionaje. Y esta semana, precisamente, la ministra de Defensa comparece ante el Congreso, pero para otro asunto. En el independentismo piden la cabeza de Robles, pero por ahora el gobierno Pedro Sánchez no cede. En lo que sí lo ha hecho, en lo que sí ha cedido el Ejecutivo, es en, aparte de incluirles en esa comisión de secretos del Congreso, que la principal comparecencia sea la de la directora del CNI ante él, Paz Esteban. Dará todas las explicaciones pertinentes, así lo dicen desde el gobierno. Hoy le ha tocado defender el papel del Ejecutivo en todo este asunto a la ministra de Ciencia, Diana Morant.
El gobierno ha dado respuesta a este caso. Entendemos la crisis de confianza que se ha generado por parte de las fuerzas políticas que entienden que se han visto vulneradas sus libertades. Y el gobierno de España es muy claro. Cualquier limitación de las libertades y de los derechos de los ciudadanos tiene que estar claramente justificada por una orden judicial. Y por tanto, el gobierno de España va a estar para dar todas las explicaciones oportunas.
Este tipo de declaraciones por ahora no les vale a los independentistas, que claro, van a seguir estirando este asunto en beneficio propio. Hoy volví a exigir más explicaciones el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, lo hacía en el diario.es. Es muy difícil, asegura Aragonès, que su partido, que Esquerra, continúe dando apoyo al gobierno en el Congreso si Pedro Sánchez o sus ministros no responden.
Para que se pueda avanzar en la resolución del conflicto político es imprescindible que podamos negociar, pues, con las mínimas garantías de que no estamos siendo espiados, sino que estamos negociando. Y no es responsabilidad del gobierno de Cataluña, es responsabilidad del gobierno de España.
Y eso que cada vez son más los expertos que cuestionan la veracidad de ese informe Pegasus, que ya lo sabes, publicaba la Universidad de Toronto y lideraba un ingeniero, Elías Campo, que previamente se ha conocido. Se ha reunido en varias ocasiones con el expresidente de la Generalitat, del fugado Carles Puigdemont. Aquí en COPE, la mañana del fin de semana, ha estado José Javier Olivas Osuna, que es doctor por la London School of Economics e investigador en el Departamento de Ciencias Políticas e Investigación de la UNED. Tras un estudio de ese informe que denuncia los supuestos espionajes, señala el doctor que ve algunos puntos débiles que le hacen dudar de su veracidad.
No resulta normal que un informe tan importante, ¿no?, y que sea tan sensible, ¿no?, porque estamos hablando de una cosa que son una escucha que se hacen a ciudadanos y que, bueno, tiene una implicación a nivel de derecho humano importante. Resultaba extraño que una persona que es ajena al grupo de investigación, ajena al laboratorio, al Citizen Lab, ajena a la Universidad de Toronto, pues que fuese la encargada de coordinar. Había cosas que faltaban a nivel de información sobre fechas y vi algunas inconsistencias.
Y este domingo de mayo arrancaba de forma muy especial en Sevilla, porque a medianoche comenzaba oficialmente allí la Feria de Abril. Y lo hacía con su tradicional alumbrado. Tras 2 años marcados por la pandemia, la música, las sevillanas han vuelto a invadir las calles de la capital hispalense. Lo va a seguir haciendo hasta el próximo sábado 7 de mayo. No es la única música que suena este fin de semana en nuestro país, en España. También en Villarrobledo, Albacete, el sonido es este. Uno de los festivales más grandes de nuestro país, el Viña Rock, que congregaba a 200.000 rockeros, como te digo, en uno de los más multitudinarios a nivel nacional, con más de 80 artistas. Un plan de ocio, el de los festivales, que por cierto, cada vez tiene más protagonismo aquí en España y que se enfrenta este 2022 a la gran vuelta. Según el último anuario de la música en vivo publicado por la Asociación de Promotores Musicales, la música en directo en España recaudó el año pasado por la venta de entradas 157 millones de euros, que es un 13% más que en 2020. Este 2022 ya han tenido lugar algunos como el Sansan de Benicassin, que ya ha marcado la temperatura de la situación. Fue el primero sin restricciones, sin limitaciones y que reunió nada más y nada menos que a 60.000 personas. Nos lo contaba en COPE Germán Quimaso, que es director de Son de Tres, empresa organizadora de la cita musical y de otros festivales.
Y la verdad que lo que hemos notado es que la gente tiene muchísimas ganas de, bueno, de volver a disfrutar de la música en directo como años atrás. La afluencia de público fue estupenda y todo salió a las mil maravillas.
Venidos al show de una vida en borrado.
Una de las claves del auge de los festivales es que no entienden de edades. No es raro ver compartir escenario a Zetangana con Los Secretos, Loquillo o Janet. La variedad, eso es lo que caracteriza a los de nuestro país, variedad de oferta y de contenidos. Hablamos de una industria de la música en directo que ha perdido solo durante 2020, en pleno auge de la pandemia, 1.000 millones de euros y ha tenido que suspender más de 25.000 conciertos por culpa del COVID. Ahora, este 2022 es el momento de recuperarse, pero también de disfrutar, que de eso trata la música. Pues gracias por estar ahí como siempre. La radio sigue, gracias por escucharla. Te quedas con nuestros compañeros de Tiempo de Juego con el mejor deporte. Buena tarde a todos.